Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
We've generated over 100,000 leads, which has converted into over 40,000 sales for our pet insurance policies. My name is Trey Farrow. I am the CEO of Spot Pet Insurance. TikTok's Smart Plus AI-powered automation takes the guesswork out of targeting, bidding, and optimizing creative. If I can advertise on TikTok, you can too.
Drive more leads and scale your business today, only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTokAds.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Hemos visto durante estas lecciones lo que es la iglesia. En la clase de ayer veíamos la etimología de la palabra iglesia. Y veíamos también las profecías en cuanto a la iglesia. El día de hoy vamos a continuar. Vimos en la mañana el concepto total de lo que es cómo está la iglesia y cómo se desarrolló la idea y el concepto de el pueblo, congregación, la asamblea. Y veíamos específicamente los nombres didácticos para mencionar la iglesia. Entre ellos veíamos la familia, entre ellos veíamos el reino, entre ellos veíamos el templo. Y vamos a continuar con ello. ¿Cómo se desarrolló el pueblo de Dios mucho antes de la iglesia, durante el tiempo de la cautividad? ¿Cómo podríamos identificar la iglesia el día de hoy? Pero más que ello, ¿cómo llegó a ser ese momento de identidad? Los niños. Hermanos, me indican aquí el hermano Elías, que tiene 6 hijos, que si hay niños, va a haber maestras en la parte de atrás y que pueden pasar a su clase bíblica. Así que todos los niños pónganse de pie y los dormidos despiértenlos. No es cierto, déjenlo dormir. Y mándenlos para allá atrás, están las hermanas. Usted no es niño, hermano, ya está grandote. Muy bien, ahí van los niños. Gracias a Dios, muy bien. Bueno, y veíamos, hablamos del concepto de la cautividad y cómo se desarrolló la identidad de la iglesia antes de ese momento. Aproximadamente, lo que se entiende como 500 años antes de Cristo, sucede algo que es muy importante para el desarrollo de la identidad de la iglesia. Cuando Asiria y Babilonia toman al pueblo de Israel y los sacan destruyendo el templo, el pueblo se quedó sin templo. Pero esta vez los llevaron hacia el reino de Babilonia, lo que se conoce el día de hoy como Irak o Bagdad. Es ahí donde se desarrolla un concepto que no está escrito en la ley de Moisés. Donde se desarrolla un concepto de reunión, de convocación, de asamblea, de congregación. Ahí aproximadamente, por el año 538 antes de Cristo, ya que el pueblo de Israel no tenía templo donde adorar, ya que el pueblo de Israel no tenía cómo adorar a Dios, el pueblo de Israel intentó seguir enseñando a sus hijos la ley de Moisés. Y se desarrolla lo que se conoce como la ley oral. Le voy a enseñar a mi hijo la ley de Moisés. Y esto se hace cuando ellos empezaron a juntar en varios lugares para reunirse. Si viéramos la Biblia, hay un salmo específicamente que habla de ello. El salmo dice: en los ríos de Babilonia nos reuníamos debajo de los sauces y colocábamos nuestras arpas en ellos. Y la gente nos decía: adorar a Dios, cantarnos salmos a Dios. Y ellos decían: ¿cómo podemos contestar o adorar o alabar a Dios cuando estamos muy lejos de Jerusalén? Y entonces decían a Dios que quitase la fuerza de ellos, de su diestra, si ellos se olvidaran de Jerusalén. Y se empezaron a reunir, y a estas reuniones se le empezó a llamar Beit, casa, Knesset en hebreo. Beit, casa, Knesset en hebreo. Luego, cuando se traduce en el griego, se traduce como sinagoge. Sinagoge. Lo cual entendemos nosotros como sinagoga. Sinagoge o sinagoga es lo mismo que Beit Knesset. Y aproximadamente 500 años antes de Cristo, se empezaron a reunir en varios puntos de donde estaban en cautividad el pueblo el día sábado, el Shabbat, para orar, para cantar salmos, para enseñar la ley a sus hijos en forma oral. Y por primera vez nació el desarrollo de la sinagogate o el Beit Knesset, esto es, la casa de asamblea, la casa de oración, la casa de estudio, lo cual lo dice el libro de Esther. Si leen con cuidado, se darán cuenta que se reunían en las casas y mandó Esther a través de Mardoqueo que todo el pueblo reunidos en sus casas oraran para que ella encontrase gracia ante los ojos del rey Asuero y pudiera hacer la petición de que se liberara todo el pueblo y no fuese muerto. De ahí que se celebra la fiesta del Purim por parte de los judíos. Y cuando la gran sinagoga se empezó a reunir, cuando regresaron los grandes hombres a reedificar el templo y el muro, tales como Nehemías, tales como Zorobabel, tales como Esdras, llegaron a un punto de decir: ¿qué vamos a hacer con todas las sinagogas que están a través de todo el imperio persa? Vieron que era de gran beneficio para sus hijos, para sus nietos, y dijeron: no podemos quitarlas, vamos a reedificar el templo y vamos a dejar las sinagogas en todas las comunidades donde había judíos. Y entonces vino la pregunta: ¿pero cómo debe hacerse el servicio en una sinagoga? En una sinagoge, porque la palabra sinagoge significa juntarse o reunirse de nuevo. Es lo que significa la palabra sinagoge. Y dijeron: ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo empezaremos los servicios? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces ellos determinaron cómo se llevaría el orden en la sinagoga. Por eso Esdras, el cual escribe un libro y es conocido en gran manera, escribe las oraciones que se van a llevar a cabo en la sinagoga. Y no solamente eso, escribe también el orden en cómo se van a llevar a cabo. Y viene una pregunta: en el templo tenemos sacerdotes que adoran a Dios, por lo tanto, ¿para qué será el uso de la sinagoga? Será para la estimulación del estudio de la ley y para adorar y para alabar. El templo es para la adoración, pero acá podremos adorar y alabar. Y por 500 años hubo sinagogas. Pero la pregunta es: ¿qué se hacía en una sinagoga? ¿Cómo se hacía el servicio en una sinagoga? ¿Quiénes participaban en una sinagoga? Porque si tú te das cuenta en la Biblia, la ley de Moisés no dice nada en cuanto a las sinagogas. De pronto, durante los 400 años, entre lo que se le llama el silencio, o los 400 años de oscuridad, no se dice nada. Dios no habla al pueblo. Y durante estos 400 años se forma el concepto total de la sinagoga. Y decían: debemos de empezar la sinagoga mencionando Deuteronomio 6, versículo 4, que dice cómo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Otra cosa, cuando regresaron los israelitas, los judíos, de Babilonia a Jerusalén, no solamente despidieron a las mujeres y a los hijos que no eran totalmente hebreos, de ahí se desarrollaron los samaritanos, sino que también venían con otra cosa. A ver, levanten la mano quien conoce a un primo, un hermano, un tío que se fue para los Estados Unidos. Levanten la mano, Lord. Levanten la mano. y tienen sus hijos allá, ¿a poco no? Y de pronto los chapines, ¿sí se dice chapines? Se les ocurre venir para acá de vacaciones. Levanten la mano, ¿quién ha tenido aquí chapines gringos que vienen para acá? Y cuando llegan los chapines, se ponen a hablar inglés. ¿A poco no? Le dice la mamá, oye, ¿no quieres ir al pollo campero? Y dice el chapín, what? What's this pollo campero? Dice, chicken, pollo, fried chicken. Sí, porque ya no hablan bien español. Levanten la mano, ¿a quién le ha pasado eso? Ahí está. Nomás están allá 20 años y puros quieren puros pancakes y McDonald's. Aunque yo pasé en McDonald's en Chile y está muy rico, ¿eh? Mucho más que allá porque dan frijoles acá, pero es otra cosa. Entonces, cuando regresan los israelitas a Jerusalén, los hijos no hablaban hebreo. Hablaban una mezcla del persa y el hebreo que se le conoce el arameo. Como dijéramos nosotros, Spanglish, inglés y español. Y empiezan a mezclar todo. Ahora, los de la gran sinagoga dijeron, cuando nos reunamos en la sinagoga.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Nadie va a hablar arameo, porque la ley de Moisés no fue dada en un lenguaje arameo, fue dada en un lenguaje ¿qué? Hebreo. Por lo tanto, todos los que entran a la sinagoga van a adorar en hebreo. Y entraban y adoraban en hebreo. ¿Cómo iniciaba un servicio de la sinagoga? Empezaba con Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, pero lo decían en hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es lo que decían. Y todos empezaban. ¿Qué hacían después? Cantaban salmos, solamente cantaban salmos. ¿Utilizaban instrumentos musicales? No. Porque no se utilizaban instrumentos musicales en el templo, adentro del lugar santo santísimo en el atrio, mucho menos en la sinagoga. No se podían usar eso, pero se podía usar la voz. Se cantaba y se alababa con los salmos. Y tenían varios salmos que podían cantar. Entre ellos unos que había escrito Moisés, como ese hermoso salmo que dice: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Cantaban puros salmos. ¿Qué hacían también? ¿Daban diezmos? No. Porque el diezmo era en el templo, una vez al año. Pero lo que empezaron a hacer es que vieron que la comunidad judía, donde quiera que estaban las sinagogas, tenían necesidad. Y empezaron a ofrendar el día sábado. ¿Qué hacían aparte de eso? También había alguien que se paraba, que no era sacerdote y que enseñaba a todos. A estos se le llamaban los rabí o maestros. Es más, cuando se desarrolla el partido político religioso de los fariseos 200 años antes de Cristo, son los fariseos los rabís de todas las sinagogas. Controlan la enseñanza de todas las sinagogas, no solamente en la tierra prometida, sobre la faz del mundo, Roma, Grecia, Asia Menor, Persa, Babilonia, abajo también en Áraba, en Arabia, en Egipto, controlan todos los fariseos. Entonces teníamos ¿qué? fariseos. Pero luego decían, pero tenemos que tener hombres que puedan juzgar, porque la sinagoga tenía varios propósitos. Uno, reunirse para estimularse, para alabar, para adorar. Dos, reunirse para estudiar la ley de Dios. Era como una escuela, para que me entiendan. Tres, reunirse cuando había un problema entre un judío y otro judío y no sabían cómo arreglar las cosas. Y decían, necesitamos, por lo tanto, hombres que tengan mucha experiencia, hombres que sean como los del Sanedrín. Pero como están aquí, estos hombres tienen que ser expertos en la materia de la ley. Y les empezaron a llamar los hombres de mayor edad o ancianos. Por eso, durante 400 años tenemos sinagogas por todas partes de la tierra. Hay sinagoga en Capernaum, hay sinagoga en Corazín, hay sinagoga en Bethsaida, hay sinagoga en Betania, hay sinagoga en Capadocia, hay sinagoga por donde quiera, hasta en Egipto. Para cuando llega Cristo, hay sinagogas en todas partes de la tierra donde hay comunidades judías. Levanta la mano que me está siguiendo. Ok, vamos bien. Luego viene este concepto. ¿Cómo se identifica a la iglesia? Es un concepto muy interesante. Esto es, los judíos entendían que para que uno tenga una relación con Dios, uno tiene que estar bien delante de Dios. Y decían, si yo cometo un pecado, por ejemplo, en Números capítulo 5 se menciona de un pecado. Habla del espíritu de celos. Levanten la mano quien conoce una hermana que es celosa. No la apunten, ¿ok? No levanten la mano, no la hagan así como que es. ¿Quién conoce una hermana que es celosa? Levanten la mano. Sí. Celosas, ¿a poco no con su marido? Dice la ley de Moisés que si alguien tiene espíritu de celos, la manera en que va a ofrecer un sacrificio por su pecado, y deletrea, vas a dar un palomino, vas a hacer esto, esto y esto y esto. Y de esta manera, ¿qué sucedía con ellos? Quedaban justificados ante Dios. Pongan atención. La palabra justificación es importante. La justificación ocurría cuando se mataba un animal en el templo, pues el animal tomaba el lugar de aquella persona. Entre las fiestas judías se encuentra una que es la fiesta de la expiación, donde la vaca roja, la vaca grana, se entrega y esta vaca lleva el pecado de todo el pueblo. El sumo sacerdote tomaba la sangre y la introducía al lugar santísimo y todo el pueblo quedaba justificado. Pero échenle pluma que esto es muy importante. La palabra justificación, escúchame bien, ¿ok? No significa, como dicen los bautistas, ser declarado inocente. Esto es algo incorrecto en los términos legales bíblicos, judaicos y también grecorromanos. Justificación significa absolver del castigo. Esto es importante para entender la doctrina de los apóstoles. Porque los apóstoles decían, si yo peco, tengo el espíritu de celos, tengo que ir al templo y presentar un animal. Y de esa manera quedo justificado. Se me absuelve de la culpa por ese pecado. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo? El templo servía para eso. Para eso no servía la sinagoga. Cuando viene Juan el Bautista, empieza a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Y está predicando en su casa que está cerca del río Jordán. Hasta el día de hoy puedes ver las ruinas. Y ahí en el río Jordán está la casa de Juan el Bautista. A 2 kilómetros está la casa o el barrio de los Esenios, lo que se llama Qumran, donde se encuentran los rollos del Mar Muerto. Y ahí él predica. Y dice que salían a él toda Judea y toda Jerusalén. Y les decía a ellos, generación de víboras. Y les decía a ellos, hacer frutos dignos de qué. Y les bautizaba para el perdón de qué. Pero aquí viene un concepto. ¿Acaso la ley de Moisés no enseñaba que la justificación venía a través de entregar un animal? Sí. ¿Por qué salían a él los sacerdotes, los escribas y los fariseos a bautizarse si ellos tenían otro concepto de justificación en el templo? Esto era porque se estaba haciendo un cambio radical del Antiguo al Nuevo Testamento. Esto es, se le estaba dando identidad, como dice la Escritura, se estaba preparando el camino del Señor. Y empieza el concepto con la parte de la justificación. ¿Dónde se justificaban ellos? En el templo. Pero cuando viene Jesús, la justificación la viene por la fe en Cristo, ¿qué? Jesús. Sin necesidad del templo. Porque Jesucristo es un sumo sacerdote mayor que Aarón. Y su sacrificio es mayor que el sacrificio de los de la ley de Moisés. Porque los sacrificios de la ley de Moisés se tienen que dar constantemente cada año, pero el sacrificio de Jesús se dio solamente una vez y para siempre. Por lo tanto, este es el primer cambio total para identificar el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. La justificación viene a través de ¿quién? De Jesús. Vamos a leerlo. Vean qué dice ahí Romanos. Vayamos ahí a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Dice así en el versículo. Romanos capítulo 3. En el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ayer hablábamos y decíamos que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué hizo Abraham? El padre de la fe creyó y le fue contado por justicia. La simiente de Abraham viene hasta Jesús. Por eso Mateo habla desde Abraham hasta Jesús. Pero no solamente eso. Jesús, el que cree en Jesús, en la obra redentora de Jesús, el que crea en el Hijo de Dios, pasa de muerte a vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera, ¿qué? ¿Fuera qué? Exacto, y tenga ¿qué? Vida eterna. La justificación vendría por Jesús. Y esta es la primera identidad del pueblo que cambia. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se hace a través de los animales. En el Nuevo Testamento, se hace a través de la fe en Cristo Jesús. Así que esto le empieza a dar identidad. Hay una identidad. La identidad es que ya no se va a seguir el antiguo pacto. El antiguo pacto quedará abolido. Veamos ahí en Hebreos capítulo 8. Veamos ahí Hebreos capítulo 8. Y dice ahí en el versículo Hebreos 8. versículos 6 y 7 dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a que ¿qué? Desaparecer. Vean aquí en la gráfica. Los cristianos judíos seguían yendo al templo. Cuando se escribe esta carta, el templo está todavía en pie. Y el templo lo destruye Tito Vespasiano aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Lo quita Dios para que el pueblo ya no pueda ir a ofrecer animales, pensando que se justifica a través de los animales. Lo quita para que el pueblo ya no pueda llevar diezmos, porque ya el diezmo es parte del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ese Antiguo Testamento tenía defectos. ¿Cuál era el defecto? No podía justificar totalmente al ser humano. Se necesitaba un sacrificio perfecto. Jesús es el sacrificio perfecto. En Él encontramos justificación. Pero para que el judío cristiano ya no fuera al templo, Dios permitió que el templo fuera ¿qué? Destruido. Pero viene la pregunta. Si la iglesia primitiva comenzó el día del Pentecostés y los cristianos se fueron a sus naciones, donde empezaron la iglesia de Cristo, y los que se quedaron ahí en el templo,
on the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
Fue destruido. ¿Dónde se reunían? En el inicio, en las sinagogas. Las sinagogas fueron los lugares de reunión de la iglesia de Cristo primitiva. Mira, hace 2 años fuimos con mi esposa, nosotros llevamos grupos a Tierra Prometida. Y antes de eso, llegamos unos días antes porque yo quería ir a Macpela, a la tumba de los patriarcas, y luego quería ir a una sinagoga muy famosa. Y a esa área no puede entrar la gente porque es muy peligroso. Entonces yo le dije al guía, ¿sabes qué? Yo quiero ir. Dice, tú no puedes ir. Le digo, ¿por qué no? Porque es muy peligroso. No te podemos llevar. Le digo, bueno, pero rento un carro y me voy. Dice, bueno, tú haz lo que tú quieras. No respondemos por ti. Le digo, yo respondo por mí y Dios responde por mí. Tú no te preocupes. Nos fuimos. Y en la sinagoga se encuentra un mosaico que dice Jesucristo, del primer siglo. Es la única sinagoga en toda la Tierra Prometida que tiene el nombre Jesús, en memoria de Jesús, dice, en mosaico, que data al primer siglo. La iglesia primitiva se reunía en sinagogas, cuando solamente era judíos y gentiles. ¿Y qué hacían? Hay algo que cambió en las sinagogas. Dejó de llamarse sinagogei a Ecclesia tu Cristo. Iglesia de Cristo, iglesia del Mesías, del ungido. Pero hay algo que cambió en sus servicios, que los identificaba. Cuando tú ibas a un servicio de la iglesia de Cristo en el primer siglo, ¿había instrumentos? No. ¿Había tambora? No. ¿Había rap y merengue? Tampoco. Eso ya fue mucho después, porque la gente lo introdujo. ¿Qué había? Llegabas entre los judíos y se veía un servicio de la sinagoga, pero se le añadió algo. Guardaban la cena del Señor. Y una cosa más, se empezaron a reunir el día domingo. Fíjate qué bonito. llegabas a una sinagoga en Capadocia, ¿qué había? Ya no guardaban el Antiguo Testamento. Había ancianos, había maestros, había directores de canto de salmos. Eso es lo que había. Y todos guardaban la cena del Señor. Hace rato un hermano me preguntó. Yo escribí un artículo muy completo en cuanto a las copas del Señor. Si tú lees el Evangelio de Lucas, se mencionan 4 copas, no una copa. Léelo en orden y te vas a dar cuenta. Yo tengo un artículo, te lo puedo dar. ¿Cómo celebraban los judíos la Pascua y cómo celebraba la iglesia la cena del Señor en el primer siglo? No hace 70 años como hicieron los anglosajones. En el primer siglo. ¿Cuál es la distinción? La iglesia primitiva era distinguida porque había oraciones, porque había alabanzas, porque guardaban la cena del Señor, porque había enseñanzas y porque se ofrendaba. En el primer siglo y también el día de hoy en Tacaná. Es la forma en que tú distingues la identidad de la iglesia, la cual no guardaba el antiguo pacto porque era viejo y estaba próximo a ¿qué? A desaparecer. Pero no solamente eso, también la iglesia en aquel tiempo tenía el concepto de lo que era el gobierno espiritual. Mira, yo me doy cuenta, porque a veces llegan allá a la iglesia y dicen, venimos de Centroamérica, nos queremos reunir aquí, pastor. Ya cuando me dicen eso, ya sé que no son de la iglesia de Cristo. No me tienen que decir más. Ya lo sé. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que el gobierno de la iglesia primitiva estaba basado de la siguiente manera. Había en la sinagoga principales de la sinagoga que eran llamados ancianos. ¿Por qué? Por la mayoría de edad, a gente de mayor edad, de experiencia. O en las sinagogas donde había más gentiles que judíos, se le llamaba principal de la sinagoga, pero después fueron obispos, porque obispo es un término que es episcopes en griego, que significa supervisor. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, en una casa de gente rica, había un episcopos, una persona que se encargaba de toda la casa. Era el supervisor, para que me entiendan. Y los griegos, cuando fueron los gentiles, entraron a la iglesia, que no eran judíos, no le llamaban ancianos, le llamaban episcopos, porque era muy similar allá. Número 3. Pero cuando la iglesia estaba en un lugar remoto, Tacaná ya es ciudad, porque hay internet aquí, pero vamos a decir que hay un pueblo donde no hay nada, manos. Y está la iglesia, ¿cómo le llamaban a los ancianos? Pastores. Poimonate, que indica que los que están al tanto de un rebaño. Pero la Biblia, yo quiero que tú leas tu Biblia bien. Nunca vas a ver que solamente había un pastor en la iglesia. No lo vas a encontrar. Siempre en identidad había varios pastores. Porque así lo demanda Dios cuando pone el establecimiento de la iglesia. Es más, en Efesios capítulo 4 dice, y él constituyó primeramente a unos que apóstoles, a otros que profetas, otros que evangelistas y otros que pastores. Siempre es plural. Por eso cuando llega alguien a la congregación allá me dice, pastor, ya sé que no es de la iglesia. Porque si fuera de la iglesia diría, ¿quién es uno de los pastores? ¿Por qué? Porque la identidad de la iglesia de Cristo en su gobierno está con 2 mínimo, 3 o muchos pastores. Una vez yo llegué a la iglesia de Cristo en Hawái, en medio del Pacífico, y llegué, hermanos, y salieron los pastores vestidos con camisas hawaianas, no con corbata, ellos son hawaianas. Eran como 24 pastores. Dije, ¿por qué hay tantos pastores? Y luego vi a la iglesia, era una iglesia gigante, dije, por eso hay tantos pastores. ¿Te fijas tú? Entonces, ¿cómo estaban las sinagogas? También tenían los siervos, o lo que llamaban ministros o diáconos, o un uperetes, que significa el siervo que atiende la sinagoga. ¿Era quién? El que recibía la ofrenda, guardaba las cosas en el cuarto de la sinagoga, porque había un cuarto donde se ponía las cosas que iban a necesitar, y luego se lo iba y se lo daba a la gente. Para ellos no era extraño esta parte de siervos. Por eso, en Hechos 6 se habla de escogeos diáconos. Esto no es algo muy raro, hermano, es algo que ya lo hacían en la sinagoga. ¿Y qué hacían ellos? Se encargaban de todas las partes físicas y necesidades materiales de la iglesia. ¿Quién va a poner la luz? ¿Quién va a poner esto? Son los diáconos. Pero después tenemos a los maestros. ¿Cómo se les llamaba? Rabís, expertos de la ley, o antes de Jesús, fariseos. En el griego se le llama keirus o keruso. Keruso es un heraldo o proclamador. Por lo tanto, cuando ves la identidad de la iglesia, tenemos un grupo de ancianos, uno o varios predicadores y diáconos. Esa es la identidad de la iglesia. Cuando tú vas a las iglesias denominacionales, ves al pastor nada más, uno. Y luego al asistente del pastor. Y luego la pastora. A veces, una vez yo estaba predicando, hermanos, y esta es una historia muy interesante. Yo doy clases de hebreo, y durante la pandemia di una serie de hebreo en el canal y la estuve dando cómo escribir hebreo. Entonces había una pastora de una iglesia pentecostés que quería aprender hebreo y llegó a mi canal y me habló, me dice, pastor, dije, ya no es de la iglesia, pero dígame, ¿en qué le puedo? Me doy cuenta que usted enseña hebreo. Digo, sí, enseño hebreo. Bueno, estoy viendo su canal y tengo una pregunta. A ver, dígame. Es que me di cuenta que usted dijo en una clase que la mujer no debe predicar en frente de los hermanos. Y luego vi el versículo que dio, primera carta de Corintios capítulo 14, y me di cuenta que ahí dice que no debe la mujer predicar. Sí, dígame. Y me di cuenta que dio otro versículo, primera de Timoteo 2, y me di cuenta que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. Sí, es cierto. Dígame. Pues creo que estoy mal porque soy pastora. Claro. En la Biblia nunca vas a ver pastora. Se ve la esposa de los ancianos. Se ve las ancianas que enseñan las más cosas a amar a sus hijos, a sus maridos. Pero no vas a ver pastoras. Aunque yo estoy seguro que algunas hermanitas de aquí les gustaría ser pastoras, ¿a poco no? Pero no. ¿Verdad que sí? Porque aquí en Guatemala son bien matriarcales. ¿A poco no? Lo que diga la mamá hacen. Y entonces, ¿qué sucede? Que la identidad de la iglesia es así. Donde quiera que tú vayas, no solamente vas a ver que la iglesia ya no guarda el Antiguo Testamento, pero también te vas a dar cuenta que tienen un gobierno conforme al Nuevo Testamento. Y que su adoración y que su alabanza está basada en el Nuevo Testamento. Por eso estamos ausentes de imágenes. Porque el Nuevo Testamento condena la idolatría. Por eso no damos el diezmo. Porque el Nuevo Testamento no lo enseña. Damos la ofrenda. Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo conforme haya ¿qué? Prosperado. 1 Corintios capítulo 16. Aunque alguno pone lo que prosperó, a veces lo guardan. Deberían ofrendar conforme han prosperado. ¿Cuándo? Cada domingo, no cada año. Y te empiezas a dar cuenta que la iglesia tiene su identidad en el Nuevo Testamento. No hay pastoras. No hay que el pastor principal y el asistente del pastor, no. Es predicador, es maestro o es evangelista. ¿Sí ven? Hay una identidad en cuanto a la forma en que se manejaba el gobierno, en cómo se establecían los diáconos, cómo se establecen. La Biblia dice, el diácono tiene que tener estos requisitos, el anciano tiene que tener estos requisitos
Primero tiene que anhelar el obispado. Y después hay estos requisitos. No es como que, bueno, tú eres mi primo y mi hermano y te pongo de pastor. No, así no es. Eso sería corrupción en la iglesia. Tiene que tener requisitos, ser un hombre que tenga experiencia y va a servir como anciano. Por eso la gente, mis hermanos, pero ¿cómo le hacía la iglesia primitiva? Porque de pronto ya tenían ancianos en cada iglesia. ¿Cómo? Porque como eran sinagogas, no era extraño para el judío el concepto de ancianos. Aparte, no eran tan paganos, tan mundanos como nosotros los gentiles. Ellos ya tenían una idea de lo que era la santidad. Pero el gentil, cuando entra a la iglesia, tiene que quitar muchas cosas de sí mismo. Por ejemplo, hago un aquí porque se me están durmiendo algunos. Levante la mano quien aquí era borracho. La verdad. Borracha también está bien. Levante la mano. Ahí está, nada más el. Ahí está, ya van 3, 4. Los demás, bueno, gracias a Dios, nadie era borracho. Ya está volteando de la cámara para que no lo graben, porque esto está. Fíjense. Hay más. El judío, hermanos, tenía más conceptos de la santidad por la ley de Moisés. Pero la identidad de la iglesia no solo está basada en que no se guarda el Antiguo Testamento, sino que hay un gobierno conforme al nuevo, ¿qué? Testamento. Y más importante, que la justificación viene por Cristo, ¿qué? Jesús. Levanten la mano que me está siguiendo, hermanos. Por eso, donde quiera que tú vayas, si vas tú a Roma el día de hoy, fuimos nosotros a Roma y vimos ahí Ecclesia de Cristo, Iglesia de Cristo en Roma. Y cuando entramos, vimos la adoración tal y como adoramos nosotros. Qué bonito, ¿a poco no? Si vamos ahí a la India, adorando igual que ¿qué? Que nosotros. Si vas tú en Perú, adorando en Cusco como nosotros. En Brasil, en China, en Japón, en Egipto, en Francia, en España, en Portugal, en Inglaterra, en Alemania, por donde quiera, la iglesia tiene una identidad. Que aquellos que somos estudiantes de la Biblia, cuando llegamos podemos identificar si la iglesia es de Cristo o no. Porque una vez me dijo un hermano, es que decía iglesia de Cristo, pero cuando entré me di cuenta que no era iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no guardaban la cena del Señor. Nos estaba visitando ahorita una persona que antes era pentecostés. Y me dice, bueno, es que hermano, yo le quiero decir, le digo, dígame, no somos primos, pero dígame. A ver, ¿cómo está aquí, hermano? Porque aquí hacen la cena cada domingo y allá la hacíamos cada 3 meses. Y le dije, mira, vamos a estudiar. Tú dime en la Biblia dónde dice que lo hagas cada 3 meses. Dice, no sé, es que el pastor era el que decidía, ya ves. ¿Y qué les enseñaba el pastor? No, es que él no nos enseñaba, no decía, próximo domingo se va a hacer la cena. Fíjate, un ciego guía a otro, ¿qué? Y me dice, ¿me está diciendo ciego? Le digo, sí. ¿Por qué? Porque usted ve, pero no hay peor ciego que el que no quiera ver. Usted debió hacer como los debería, investigar si lo que están enseñando ahí es parte de la identidad de la iglesia. Y si no, buscar un pueblo que haga las cosas como se hace, ¿qué? En la iglesia, porque veamos en la mañana, porque hay muchos predicando a otro Jesús. El día de hoy, hermanos, hay muchísima confusión. Mucha confusión. ¿Cómo podemos identificar la iglesia del Señor? Tendrás que utilizar tu Biblia, el Nuevo Testamento, para ver si la iglesia es de Cristo o no es de Cristo. Porque ya habéis oído que habrán salido muchos de entre nosotros que están predicando un Jesús que no es. El día de hoy predican a un Jesús y ni siquiera tienes que bautizarte. Dice, ¿tú con que creas es suficiente? No es cierto. Lee tu Biblia. El bautismo es necesario para la salvación. Yo platicaba con un bautista, me dice, es que léele. Digo, léele tú. Primera de Pedro 3, ¿qué dice? 21 dice, el bautismo que a esto corresponde ahora nos salva. Dice, no salva. Digo, no, le falta la S, pónsela. Léele ahí. ¿Dice nos o dice no? Ah, dice nos. Ahí está. No lees bien tú. No salva. Es necesario totalmente, hermanos. Pero hay muchos que están predicando que ya no es necesario. Hay muchos que están enseñando que ya no importa lo que dice la Biblia. Hermanos, cuando perdemos la identidad de la iglesia, lo hemos perdido todo. Porque ¿qué dice la segunda carta de Juan, versículo 9? Que el que no tiene la doctrina de Cristo, no tiene al Padre. ¿Y no tiene qué? Al Hijo. Luego dicen muchos, es que lo que importa es el amor totalmente, pero el amor sin doctrina no es amor. Porque los homosexuales también dicen que se aman. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Y es amor bíblico? No. ¿Es tan importante el amor como la doctrina? Porque ¿cómo perseveraba la iglesia de Cristo en el primer siglo? ¿Y perseveraban en la doctrina de qué? Los apóstoles. Por eso es importante saber Biblia, hermanos. Porque a través de ella, dice la Escritura, encontraréis la vida, ¿qué? Eterna. Por eso mi invitación para ustedes es, cuando ustedes vean la iglesia, hermanos, ¿cómo la identifican? Véanla con su Biblia. Véanla con su Biblia. Hay pastora, véanla con su Biblia. Hay un pastor que se queda todo el diezmo, véanla con su Biblia. Hay un pastor que se queda todo el diezmo y se compra una casa bien grande aquí en Tacaná, véanla con su Biblia. Porque han salido muchos que están haciendo, hermanos, del camino de la piedad, hermanos, riqueza para ellos. Por eso tenemos que estudiar nuestras Biblias, porque en ella encontrarás la identidad de la iglesia del que, Señor. Y a mí me alegra mucho que aquí en Tacaná hay iglesia de Cristo. Me alegra mucho, porque mañana, si Dios nos da vida y salud y nos permite levantarnos, es día del Señor, porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Y haremos memoria del Señor. Y vamos, si tú nos visitas mañana y te invitamos, vamos a hacer cantos sin instrumentos. No porque no haya aquí hermanos que no sepan tocar instrumentos. Yo sé tocar guitarra. Ay, yo estoy seguro que el hermano Mario sabe tocar instrumentos porque es un gran músico. Muchos. Pero no, es que aquí no hacemos lo que nos agrada, sino que le agrada a Dios, ¿qué? Vamos a cantarle con el instrumento que Dios nos ha dado, que es la voz. Si nos visitas mañana, vamos a ofrendar, pero no vas a dar un porcentaje. Lo que tu corazón lo dictamine. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. ¿Qué vas a ver? Un servicio de orden, decente y con orden. Porque así eran las iglesias, dice el apóstol Pablo. Si alguno quiere pelear, dice, nosotros no tenemos tal costumbre. Así son las iglesias de Dios, las iglesias de Cristo. Entonces, eso es lo que vas a ver. Y donde quiera que vayas, tenemos muchas iglesias representantes. Quiche, Tapachula, vas a ver el mismo. ¿Por qué? Porque eso nos identifica. Porque somos hijos de Dios. Te invito, si tú nos visitas, podemos platicar, podemos afinar, podemos detallar. Pero aquí no se trata lo que yo digo, se trata lo que dice ¿quién? Dios. Si estás dispuesto, nos vamos a sujetar a lo que dice Dios. Y si te sujetas, te aseguro que te darás cuenta lo que es la identidad de la iglesia del Señor. Amén, hermanos.
Amén.
Vamos, ponernos de pie. Y si tú nos visitas hoy, puedes venir a ser parte de la iglesia. Pasa, hermano, a cantar.
Thank you.
company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.